Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora, martes 24 de noviembre y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. He leído que los dirigentes del fútbol español, quiero creer que los más optimistas, no sé si entre los más optimistas está o no el presidente de la patronal, Javier Tebas, barajan la opción de que pueda empezar a entrar público en los estadios españoles o el próximo mes de diciembre o el siguiente, enero del año 2021. Ojalá que eso sea cierto, porque significará que habremos doblado la curva de la pandemia y que los datos del coronavirus en España habrían mejorado sensiblemente respecto al día de hoy. Repito, son estimaciones, pienso que optimistas por ahora, no realistas. Al Celta le vendría, por ejemplo, de maravilla para reactivar una campaña de abonados que, pese a los comunicados oficiales, marcha bastante más mal que bien. Pero es que, claro, hoy el gobierno de la nación ha filtrado lo que puede ser un borrador de acuerdos para que... convivamos o para que hagamos de estas Navidades atípicas, pues de la forma más segura. El plan de Navidad limita las cenas a 6 personas, con toque de queda a la 1 de la madrugada para Nochebuena y Nochevieja. Realmente, con este decorado, con estas perspectivas, con estos acuerdos o principios de acuerdos que se han hecho público en el día de hoy, ¿de verdad podemos creer que el público volverá a los campos de la primera y de la segunda división española el próximo mes de diciembre o, en su defecto, en enero del nuevo año 2021? Yo, y ojalá me equivoque, lo dudo, y lo dudo, pero mucho.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y en sintonía COPE, el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, don Rafael Uzán. Presidente, muy boa tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, coñecimos esta mañana por la súa página web que sea oficial a presencia este fin de semana en Galicia do presidente da Española, de don Luis Rubiales, con unha apretada axenda de traballo, presidente.
Pois a verdad que vai bastante xustiña a cousa no que se refiere a traballo desos dous días. E é algo que habíamos establecido el y eu, porque ya había dicho que me gustaría estudiar aquí en Galicia, para ir conociendo y que pudiéramos al mismo tiempo tener tiempo para hablar y abordar las cuestiones que le afectan al fútbol galego, ¿no? Y por lo tanto, primero que le planteé, fai casi un mes, sí, aproximadamente, era pues poder estar en Vigo, poder estar en Santiago, en Coruña y probablemente en algunas otras localidades de Galicia. A todas non daremos chegado, pero sí ten unha cita estelar, ¿no?, que no seu momento lle propuxen ao presidente do Celta, coincidindo ademais que hai un partido de División de Honor Juvenil, que é ese fútbol que tamén nos gusta moito a todos e que ademais os dous equipos teñen un gran nivel en esa categoría, que é un partido juvenil de Celta e Depor, e por que non aproveitalo precisamente para inaugurar, porque estuven, como saben, ali hai dúas, tres semanas visitando as instalacións da nova Cidade Deportiva de Mos, está realmente espectacular, e por que non aproveitando pois que estaba por aquí o presidente da Federación, que xa tiñamos esta fecha en agenda, pois e poder conectar ao mesmo tempo coa presencia do presidente da Xunta de Galicia e o presidente do Celta, Carlos Mouriño, e realmente tuvo a ben que puxéramos en marcha a inauguración este próximo sábado desa, eu diría, imponente nova Cidade Deportiva do Real Cruz Celta en Mos.
sin duda é unha boa data e unha boa noticia ter o refrendo institucional da Federación Española de Fútbol. Señor Louzán, aproveito que está en sintonía COPE para preguntarlle, por exemplo, algo de xeito inmediato. Cando haberá a inspección federativa para o campo da Senra, para o campo do Ribadumia, para saber se está en condiciones de acoller ese partido de Copa do vindeiro mes de decembro entre Ribadumia e Cádiz?
Bueno, pues mañán pola tarde, primeiro teño unha reunión comigo aquí na Federación Galega, técnicos tanto da propia Federación Española como de A3 Media, que creo que é a cadena que vai a producir a retransmisión en directo deste partido. Por lo tanto, como digo, mañán pola tarde, a partir das 5 ou 6 da tarde aproximadamente, pues estaremos ali no campo y para ver, bueno, en principio o campo creo que reúne condicións para poder ser televisado, y ao mesmo tempo, bueno, pues habrá que ver o tema de iluminación, pues si hay que de alguna manera pues ampliar esa iluminación para que a visión poida ser óptima para un partido televisado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en principio todo está previsto, como digo, primero con esa visita y que culmine un informe, pues con un informe positivo para que de alguna manera poida facerse, xa que é unha cita histórica para este club humilde, en este caso de Terceira División, que é o Club Deportivo Ribadumia, poder xogar ese partido frente a un Primeira División como é o Cádiz Club de Fútbol.
Non se me esconda, non oculte que vostede naceu en Ribadumia e ten que ter moito orgullo por ver o equipo do seu povo chegar a donde chegou.
Sin duda, non? A verdad que é unha, como decía antes, unha cita para a historia deste club, que ten algo máis de 30 anos de vida, e poder enfrentarse a todo un equipo nunha eliminatoria de competición a un equipo de Primeira División, pois eu creo que é o orgullo que máis satisface a un club como este, non? Por lo tanto, bueno, pois ojalá poida disfrutar deste partido, que é o realmente importante, disfrutar desta eliminatoria de Copa, e si se dera esa suerte e realmente o fan un moi bo partido, pois que poidan incluso, e por que non, soñar é gratis por pasar esta eliminatoria, ¿verdad?
Soñar sempre é gratis, certamente. Que seguro que ouvintes de equipos afeccionados e areiros de equipos da Preferente non me perdonarían ter outro lado do fío telefónico a Rafael Louzán e preguntarlle, haberá campeonato, haberá Liga de Preferente nesta tempada, ou aínda é cedo poder decir sí ou non, dar unha resposta definitiva, señor Louzán?
Bueno, eu creo que ahora mismo hai inquietud por poder comenzar a competir, e, por tanto, bueno, a idea é que vamos a ter, pues, eu calculo que na próxima semana, un protocolo que vai a activar as competicións para a práctica do fútbol, o sea, para a práctica do deporte de contacto, en este caso, fútbol e fútbol sala en Galicia, e a idea é que, a partir da, pois eso, das primeiras semanas de diciembre, poder empezar a adestrar e, polo tanto, poder iniciar a competición no mes de xaneiro, si a pandemia non lo permite, ¿verdad? Si a pandemia non lo permite, empezaríamos no mes de xaneiro a poder competir, ¿no? Que creo que eso sería o óptimo e que realmente están deseando. Eu diría que casi todos os clubs, que hai clubs que tamén pensan que bueno, pues que pode haber problemas e todo isto, pero bueno, eu creo que todos temos que afrontar un reto tocando pues a crisis que nos está produciendo esta pandemia, pero temos que facelo con valentía e tamén con sentido da responsabilidade, ¿no? Sin duda, e por lo tanto levala a cabo e poder competir a partir de xaneiro xa con competición oficial.
Hai tempos, posiblemente, ou hai tempo, posiblemente, pola pandemia que non podemos vernos personalmente. Presidente Louzán, aínda que sexa o traveso do teléfono, unha aperta grande. Grazas por atender a nosa chamada.
Moitas gracias, Antonio, e un saludo para todos os ointes da COPE, os futboleros de Vigo e de toda Galicia. Moitas gracias.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
15 horas y 40 minutos. En estos momentos, además de la Federación Gallega, el Celta se ha pronunciado oficialmente, bien por comunicados remitidos a los medios de comunicación o en sus canales de comunicación propio, sobre lo que va a suceder el sábado?
Mutis por el foro, absolutamente nada. No tenemos constancia ninguna por parte del principal interesado en este caso, que es el Real Club Celta, de que se vaya a poner de largo su nueva ciudad deportiva, su gran y flamante nueva ciudad deportiva que vienen anunciando a bombo y platillo durante los últimos meses, me atrevo a decir que incluso durante los últimos años. Pues bien, parece que el Celta empieza a ver, con retraso de varios meses, por cierto, porque decía el presidente hace un tiempo que esperaba ya que en septiembre el primer equipo pudiese estar entrenando en ella. Con varios meses de retraso, parece que se ve luz verde al final del túnel, pero insistimos, no hay anuncio, ningún tipo de anuncio por parte del Celta. Acabamos de escuchar al presidente de la Federación Galega de Fútbol, a lo que le tenemos que añadir, Antonio, que el Concello de Mos ha hecho pública una nota en las últimas horas en las que confirmaba que los saneamientos, el trabajo de saneamiento, está prácticamente que terminado de cara a esa apuesta de largo de este próximo fin de semana.
El recochineo en algunos medios esta mañana, a lo largo de esta mañana, desde que la propia Federación Gallega hizo spoiler en su web, y ahora hemos escuchado al presidente Louzán diciendo que estará Rubiales, que estará el presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, hombre, el ridículo ya empieza a rayar lo espantoso o ridículo con mayúsculas.
Desde luego, lo que pasa es que lo de medir los tiempos lo sabemos perfectamente, Antonio, porque nos ha tocado no vivirlo, nos ha tocado sufrirlo durante estas últimas temporadas. A nivel de comunicación principalmente y de marketing de este Celta, deja muchísimo que desear. Estamos a las puertas de un hito histórico para el club. Por fin va a tener la ansiada ciudad deportiva sus propias instalaciones para poder darle cabida a su prolífica cantera. Y veremos si también cumple el presidente Mourinho ese viejo anhelo de muchos aficionados de, cuando tenga espacio, poder darle sitio también al esperado equipo femenino del Real Club Celta. Pues de todo ello no sabemos absolutamente nada, más allá que por fuentes absolutamente externas al Real Club Celta. Un absoluto despropósito, pero por desgracia esto estamos ya, Antonio, demasiado acostumbrados.
Cuando el Celta abrió el concurso de ideas para bautizar a la nueva ciudad deportiva en Mos, pues sobre la batería de nombres iniciales se seleccionaron 10, de esos 10 quedamos en una Final Four de 4. Bueno, conociendo los 4, teníamos muy claro que el nombre iba a ser Afouteza, porque Afouteza va directísimamente ligado a la gestión de Carlos Mourinho. No había tampoco en este caso el refrendo oficial. ¿Cómo llegó el refrendo oficial? Pues entras en la web de la Federación Gallega y buscas en la pestaña Competiciones, División de Honor de Juveniles, y ahí encuentras Campo, Ciudad Deportiva, Campo 1, Ciudad Deportiva Afouteza, sábado 1 de la tarde, Celta Deportivo. Creo que es como lo cuento, no me he saltado ningún paso, ¿no?
Pero... Nada, no puedo ni poner ni quitar ni una sola coma, porque así es como nos hemos enterado de que oficialmente así se va a llamar la Ciudad Deportiva del Celta. Va a ser Ciudad Deportiva Afouteza, que va a estar en Mos. Y que insistimos, aunque no tenemos constancia de manera oficial del propio club, del principal interesado, va a vivir su puesta de largo este fin de semana.
Bueno, pues centrémonos en lo deportivo. Celta-Granada, domingo. Importante partido para el Celta. Por cierto, los andaluces tienen compromiso de Europa League pasado mañana, jueves. ¿Sabemos algo del alcance de la lesión de Aidó?
Pues no sabemos nada. Lo que
tampoco, no tenemos suerte hoy.
No, la verdad es que hoy no hemos tenido demasiada suerte, y esto por desgracia viene siendo bastante habitual, Antonio. Lo que contábamos ayer a esta hora, y gracias entre otras cosas a que algunos compañeros que no se escuchan nos hacían llegar la información de que Aidó había hecho por lo menos parte del trabajo con el resto de sus compañeros. Hoy lo que hemos podido ver en lo poquísimo, en lo mínimo que nos ha enseñado el Celta a través de sus redes sociales, es que Aidó esta mañana, al menos en Amadro, ha hecho parte del trabajo en solitario. Le hemos visto corretear por el campo principal de hierba natural que utiliza habitualmente la primera plantilla. No sabemos nada más a mayores de ese primer esbozo de parte médico que hizo oficial el Celta una vez finalizado el partido del Pizjuán del pasado sábado. Una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha del internacional por Ghana, que estaba pendiente de ser sometido a más pruebas médicas. No sabemos si le han hecho las pruebas médicas, no sabemos el alcance de la lesión, no sabemos si ha ido, esto es lo importante, va a poder estar a disposición del Chacho para la final de este domingo.
Tengo algo que te va a gustar, un documento sonoro. Es cierto, no es de hoy. Segundas jornadas sobre derecho deportivo. Las organizó en abril del año 2017 la Universidad de Vigo. Y ahí estuvo un alto ejecutivo del Real Club Celta que, entre otras cosas, anota Santi, decía esto.
Yo creo que los equipos de fútbol son reflejos de sus entrenadores. Si tú ves un entrenador que es medio muerto, el equipo es medio muerto. Y yo creo que los equipos también son reflejos de su junta directiva. Excepto a lo que hacemos, es todo lo que tenga que ver con el mundo jurídico, lo llevamos a la perfección. Y nuestros contratos son sencillísimos, se te lo aseguro. Es un contrato de 7 hojas o 6 hojas, exactamente igual para todos, exactamente igual, menos las cantidades económicas y los años. Lo demás es exactamente igual, no tenemos ni contratos de imagen, ni contratos de ayuda de vivienda, ni contratos de coche, ni nada. El mismo contrato exactamente para todos.
Cierra la boca, que sí, que es el director general del Real Club Celta, Antonio Chávez Escalante, a quien en las últimas horas muchos medios pues han seguido el ejemplo de la COPE, lo han puesto en la picota como uno de los principales culpables de la crisis deportiva por la que está atravesando el Real Club Celta, hablando de que los equipos son el reflejo de sus entrenadores, pues han tenido entrenadores suficientes para haber mejorado la trayectoria del Celta en estos últimos años, y hablaba de esos contratos que han sido, contratos de jugadores, Santi, que han sido objeto de disputas entre los propios informadores en estas últimas horas al respecto de que si Óscar García, el exentrenador del Celta, no podía hablar porque en su contrato figuraba una cláusula de confidencialidad. La agencia EFE apostaba por ello, otros medios se han posicionado en sentido contrario. En esta grabación de Antonio Chávez hablaba de muchas cláusulas, pero no decía que existiera o dejara de existir la de la confidencialidad.
No, evidentemente, yo creo que Antonio Chávez, es verdad que este archivo es de hace unos años, yo creo que no hace referencia a eso, porque evidentemente, si esto sale a la luz y se confirma, como cuentan, por ejemplo, los compañeros de la agencia EFE, deja en muy mal lugar principalmente al Celta, que tiene que firmar o tiene que obligar a firmar a los entrenadores, en este caso que despide, esa cláusula de confidencialidad para que, hablemos claro, Antonio, no rajen. Aún así, pues lo que hemos conocido, por ejemplo, en estas últimas horas del entorno de Óscar García Junyent, que directamente señalaba con el dedo al director general, Antonio Chávez Escalante, de que no le hayan dejado hacer un proyecto a su gusto para que el equipo no esté ahora mismo como colista de la primera división. La pregunta es, que yo por lo menos me formulo, Antonio, escuchando estas declaraciones de Antonio Chávez, es ¿cuál es el espejo de los entrenadores en los que se mira el Celta, habida cuenta de que han pasado en los últimos años? Mohamed, Unzué, Cardoso, Escribá, Óscar, ahora el Chacho, y cada uno, evidentemente, entrenador de su padre y de su madre.
Sin duda, que me quedo sin tiempo. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Seguimos hablando de fútbol. En este caso, bueno, uno, a modo de reflexión, puede llevar hablando o comentando fútbol 1000 años, que al final se sorprende y puede estirar de estadística. Lo del Corucho es algo difícilmente explicable desde fuera. Mismo entrenador, bastantes jugadores que repiten del año anterior. El año anterior, cuando se paró la competición, 32 goles marcados en 28 partidos. Y hete aquí que en lo que llevamos de temporada todavía no han estrenado su casillero realizador. Diego Silva es uno de los delanteros del Corucho, de los delanteros que están en nómina, pero que lleva bastantes semanas en el dique seco. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque eso es lo primero. ¿Cómo vas de tu lesión?
Bueno, pues estoy en la recta final, esperando ya poder entrar con el equipo ya esta semana. Y bueno, a ver si puedo estar disponible ya para el próximo partido y a ver qué pasa.
Oye, desde fuera, pero formando parte de la plantilla del Corucho, hay una explicación porque Cárcava ha hecho goles, Pedro Vázquez ha hecho goles, tú has hecho goles el año pasado, 5. ¿Cómo se puede explicar lo que os está sucediendo?
Bueno, la verdad es que no tiene una explicación, ¿no? Porque, como tú dices, es un poco extraño lo que está pasando, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido, en realizar goles. Y bueno, yo creo que el equipo está bien, está generando ocasiones, está jugando bien y bueno, la verdad es que es un poco extraño lo que pasa. Pero bueno, seguiremos trabajando para meterlos.
Oye, y cuando uno está lesionado, ¿realmente sufre por no poder ayudar al equipo, por entender que si él estuviera ahí, a lo mejor algo podría cambiar?
Hombre, evidentemente sí que uno sufre desde fuera porque bueno, ves que el equipo que hace cosas bien y que después llegando ahí, pues que no la metemos, pero bueno, estaría sufriendo igual si las metiéramos porque, bueno, en cualquier momento de lesión siempre uno está fastidiado fuera y bueno, pero yo creo que esta situación va a cambiar pronto ya.
Siempre el fútbol tiene frases hechas, defendemos todos y atacamos todos, pero cuando un equipo encaja muchos goles, al final te fijas en el portero, en los defensas y en el mejor de los casos en los mediocentros. Cuando un equipo no hace goles, pues todos focalizamos la atención en los delanteros. Yo no sé si sentís una presión añadida por intentar romper este meigallo cuanto antes.
Hombre, evidentemente los focos están puestos sobre todo pues en la gente de arriba, ¿no? En los delanteros, en jugadores de banda, medias puntas y bueno, eso es algo lógico y es inevitable, pero bueno, creo que tampoco debemos darle muchas vueltas a la cabeza y bueno, yo creo que si caemos en ese error, pues va a ser peor, ¿no? Creo que tenemos que hacer justo lo contrario, que es confiar y creer en nosotros mismos y ayudarnos entre todos para cambiar esto cuanto antes y empezar a sacar puntos.
No he visto todos vuestros partidos de esta temporada. Los que sí he visto es que a lo mejor no llegáis tantas veces como el año pasado, pero sí llegáis, sí generáis ocasiones de gol en cada partido. ¿Esa es la lectura positiva que podemos sacar para que esta dinámica se rompa?
Sí, a ver, quizás el año pasado el equipo, pues a nivel ofensivo, pues igual le costaba menos llegar a esa zona de tres cuartos y después ahí ser más, atacar con más maldad, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, parece que este año nos está costando un poco más, llegamos bien a esa zona de tres cuartos, pero pues incidir en el área y sacar centros y remates, pues parece que nos está costando un poco más, ¿no? Yo creo que al final es cuestión de seguir trabajando y cuestión de tiempo. Al final los goles van a llegar, seguro.
Este año en la camiseta de Diego Silva figura el número 9, ese 9 que lleva varias semanas aparcado a causa de una lesión. Que te podamos ver de nuevo pronto sobre los terrenos de juego y si es este fin de semana cuando rompéis esa sequía goleadora, muchísimo mejor para todos. Diego, que vaya bien todo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y noticia de esta mañana relacionada con otro de nuestros equipos de la segunda división B. El Corusio está abajo, los que están arriba de todo en este subgrupo 1 del grupo 1 de la segunda división B son Pontevedra y Deportivo. Hay ya fecha y hora de celebración para este partido. Sábado 5 de diciembre, 5 de la tarde en Pasarón. Pontevedra Deportivo es noticia de esta misma mañana.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ayer se sorteó, y hablo de balonmano, la segunda ronda de los equipos que se han clasificado para disputar esta segunda ronda de la Copa de la Reina. Ahí están nuestros conjuntos de la División de Honor Femenina, Porriño y Atlético Guardés. Porriño, Aula Cultural de Valladolid, Zuazo, Atlético Guardés. Los partidos se van a jugar la ida el 27 de enero, la vuelta el 30 o el 31 de ese mismo mes de enero. Por cierto, que mañana miércoles el Atlético Guardés conocerá el sorteo de los 16avos de final de la EHF Europa Cup y también mañana partido aplazado en su día de la 10ª jornada de Asobal. Mañana en Guadalajara se enfrentan el equipo alcarreño y el Cisne.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Lo confieso, ayer por falta de tiempo no le pudimos dedicar ni tiempo ni espacio, espacio radiofónico, al inicio de la Copa Galicia de Ciclocross. Fue este pasado fin de semana en Marín, allí con todas las medidas y restricciones provocadas por el coronavirus, hasta 170 participantes en la prueba inaugural de la Copa Galicia, que tuvo en las pruebas absolutas dos vencedores: Daniel López en los chicos, ganando esta primera prueba al sprint, y en categoría femenina, pues yo creo que se cumplió el pronóstico. La corredora a batir era Irene Trabazo, e Irene Trabazo consiguió con mucha holgura imponerse en la línea de meta. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Prueba en Marín, tú eres de Marín, jugabas en casa y me imagino que satisfacción doble, iba a decir, por correr ante los tuyos. No, porque la prueba se celebró sin público, pero siempre es una satisfacción personal, me imagino, poder ser profeta en tu tierra.
Sí, evidentemente salíamos a intentar ganar y llevarnos la prueba. Evidentemente Marín, por la situación actual, pues fue sin público, pero al final una carrera ganada en casa. Entonces, sí, muy contento.
Has ganado con muchísima ventaja, 4 minutos en la línea de meta respecto a la segunda clasificada. Más que el resultado, los tiempos, ¿qué sensaciones te dejó esta prueba inaugural?
Bueno, la verdad es que seguimos manteniendo el nivel de forma. Podemos seguir altos, al final estamos preparando un campeonato de España, una Copa de España, que tenemos una prueba en principio a mediados del mes que entra, y al final seguimos manteniendo la forma y seguir trabajando para llegar a los objetivos.
Pero digamos que la prueba de Marín fue competir casi casi contra ti misma, pensando en los retos de mayor exigencia que vas a tener a corto plazo en las próximas semanas.
Sí, en principio sí. Estábamos intentando, pues eso, seguir aumentando el nivel. Evidentemente estamos en unas circunstancias en donde las carreras escasean. Entonces, al final, toda carrera que se pueda correr hay que darlo todo, sacar y ir contra ti mismo para seguir mejorando y cogiendo ese punto de competición que al final, con el entrenamiento sí, pero al final la competición es la competición.
Te iba a preguntar por objetivos, pero antes, en un deporte como el ciclocross, como es el tuyo, en donde la cercanía entre corredor y pública es tan estrecha, se te tiene que hacer extraño, ¿no? Competir sin que nadie te dé ese grito de ánimo, ese apoyo moral que muchas veces necesitas.
Bueno, la verdad es que sí, falta ese público, evidentemente, pero también nos tenemos que concienciar en la situación actual en la que estamos viviendo, y pues si la medida para correr es que se evite el público, pues hay que evitarlo, ya que al final lo que realmente necesitamos los corredores ahora, en la actualidad, son carreras, y si las carreras tienen que ser sin público, tienen que ser sin público, pero necesitamos esa competitividad. Evidentemente, cuando esperemos que pronto se acabe todo esto, vuelva ese público y sentir el calor del público, las competiciones, los ánimos y demás.
Sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Calendario, ¿qué piensas hacer en los próximos meses si es que el COVID-19 no nos lo impide?
Pues bueno, en principio vamos a intentar correr toda la Copa de Galicia, apoyando a todos los organizadores que van a sacar las carreras y que se implican con nosotros para que podamos seguir corriendo. Vamos a acabar esa Copa de España, que en principio la segunda y tercera prueba, que serán las definitivas, se correrán en Valencia a mediados de diciembre. Y bueno, luego tenemos los objetivos de los campeonatos de España y mundial. Este año está complicado subir a Copas del Mundo, pero a lo mejor si se puede y el COVID lo permite, pues intentaremos asistir.
Casi siempre que hablo con un ciclista, digo que la salud te respete para poder competir. en las próximas semanas al máximo nivel, en las circunstancias actuales. Que la salud te acompañe y que todo te siga yendo igual de bien. Irene Trabazo, muchísimas gracias, enhorabuena.
Ya.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que mañana volvemos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.